Ahora ya de la tertulia saludamos a través del teléfono, por un lado a Joseba Guerrechea. Egunon, Joseba.
Bai, egunon.
Iñaki Antigüedad, kaixo Iñaki, egunon zuriere.
Bai, egunon zuriere.
Bueno, hoy muy pendientes, ya sabéis, de la conferencia por la paz en Euskal Herria que se va a celebrar en la Asamblea Nacional Francesa. Si os parece, la primera parte de la tertulia la dedicamos a ello. Y yo os lanzo una primera pregunta. ¿Qué efectos puede llegar a tener esta conferencia? ¿Crees que la conferencia de hoy tendrá algún efecto positivo en la posición del gobierno francés, en la posición del gobierno de Hollande con respecto al proceso de paz? Iñaki.
Bueno, yo creo que en principio el hecho de que estos días se esté hablando del tema de la reunión de hoy, no sé si es a las 12, 12 y media que va a ser el acto de clausura con un documento, etcétera, bueno, el efecto está ya ahí, ¿no? Ahora, es verdad que entre los dos objetivos que se plantearon o que plantearon quienes han organizado este acto, había uno primero que ya de por sí está conseguido, que era el que fuese un punto de encuentro de diferentes agentes y que aquello que en su momento en Bayona, la declaración de Bayona y en la dinámica de los últimos tiempos en Iparralde, ¿no?, en Ipar Euskal Herria, pues esa confluencia que ha habido en torno a la situación, ¿no?, del conflicto y sobre todo de sus consecuencias, pues es extenderlo a un ámbito más amplio, como es además a orillas del Sena, que, bueno, pues podríamos decir que por lo menos ahí se está poniendo de manifiesto el Sena en euskera, ¿no?, el sentido común por lo menos de los agentes. Es decir, que en ese sentido el objetivo está ya de por sí creado y se ha conseguido. Ahora bien, la segunda cuestión que se planteaba, el segundo objetivo, que es de alguna forma hacer una presión democrática al gobierno de Hollande, al gobierno de París, para que deje de ser el eterno segundón, en este caso ante Madrid, y que dé pasos, porque tiene una parte de responsabilidad importante lo que puede ser el encaminar, o como decía la radio pública francesa antes de ayer en su editorial, ¿no?, esa crítica, esa falsa valentía de firmeza por parte de los dos gobiernos, pero en concreto en este caso el gobierno de París, ¿no? Entonces, si realmente va a tener efecto en movilizar o en que haya un replanteamiento de su posición de no seguidismo, ¿no?, por parte del gobierno del Sena, del gobierno de París, pues eso está por ver, pero yo me imagino que las cosas nunca ocurren por generación espontánea, ni los champiñones salen así, ¿eh? Entonces, cuando se prepara algo, pues supongo que a pesar de que hoy a las 12, 12 y media pueda ser el acto, 12 y media creo que es, ¿no?, hora francesa, vamos a decir, ¿no?, el acto de final ese de ese documento que parece ser se va a presentar, pues evidentemente el acto acaba ahí, pero lo que va por detrás, por debajo, por los laterales, debe continuar. Y bueno, en los próximos días sabremos si realmente ha tenido el efecto ese segundo, ¿no?, de llegar a movilizar o a replantearse determinadas actuaciones nefastas hasta el momento por parte del gobierno francés.
Bueno, luego, si os parece, vamos un poco profundizando en esos efectos que podría tener en los próximos días. Es especular un poquito, es poner hipótesis encima de la mesa, pero bueno, también es ese nuestro trabajo. De todas maneras, ya de por sí, Joseba, ¿tú cómo valorarías la conferencia en sí misma?
Bueno, yo creo que cualquier conferencia que se haga en un ámbito con, digámosle, personas con entidad, prestigio y con cosas que aportar, siempre es positiva. O sea, nunca es nada que vaya a perjudicar nada, ¿no? Por lo tanto, eso dicho eso, yo creo que la de París es una más también, ¿no?, dentro de las diferentes actividades que se han tenido que hacer o se tienen que hacer todavía. Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Iñaki, yo creo, y tampoco es nuestra labor, pero la experiencia así nos lo dice, de que una cosa de esta índole, con esta categoría de personas, etcétera, normalmente no se organiza si ya no se sabe cómo va a acabar. Y a mí me da la sensación de que, y no tengo ninguna información superior a la que podamos tener, pero por la vista de las cosas como están, pues en este el objetivo de esta conferencia no es solamente el gobierno francés, también es ETA, ¿no? Entonces, quizá tiene dos destinatarios. Y que dentro de esa escenificación, llamémosle, de lo que puede suponer un entorno oficial, con gente con mucho prestigio, etcétera, yo creo que si no hubiera algo ya decidido que va a pasar al final, pues seguramente no hubiera tenido toda esta escenificación. Por lo tanto, yo espero que por parte de alguno de los dos actores ocurra algo después de la conferencia. Uh-huh. Y eso que ocurra precisamente sea algo en beneficio y positivo para el proceso de tanto el del desarme o el del final o el de lo que se está llamando incorporación a lo que después sería un proceso de normalización y pacificación, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, me da la sensación de que ya tiene un elemento positivo si es que después hay algo. Y el ejemplo más claro tenemos la conferencia de Ayete. Sabemos cómo se organizó y cómo acabó, ¿no? Por lo tanto, da una sensación de que esto puede ser una Ayete 2 en escena y con unas aportaciones superiores de algo que ya estamos esperando todos, ¿no?
Por lo tanto, Joseba, al hilo de lo que comentabas ahora, ¿opinas que estamos, por ejemplo, ante un escenario de un anuncio de desarme por parte de ETA y que también posteriormente podría venir el visto bueno de las autoridades francesas para desarrollar ese desarme?
Evidentemente yo no creo que se hagan gratuitamente. No tengo capacidad para decir lo que va a hacer el gobierno francés, ni tampoco la que va a hacer ETA, ¿no? Pero podría ser un escenario en el cual se pudiera anunciar. Pero yo lo que sí te diría es que se haga lo que se haga, sea serio. Sea serio. Y porque si no, la sociedad es la que va perdiendo credibilidad a todas estas cosas. Y entonces, pues me gustaría que lo que pudiera ocurrir fuera serio. Algún medio de comunicación ayer apuntaba una dirección y creo que no andaba muy mal encaminada, porque no es un grupo de comunicación que se aventure en estas cosas a lanzar excesivas sondas sin tener conocimiento previo del asunto. Por lo tanto, yo creo que, podría ser el tema del desarme o podría ser alguna otra cosa. A mí ya me gustaría que pudiera ocurrir algo que verdaderamente apuntalara y que acelerara algo que ya desde hace tiempo está anquilosado.
Yo estoy de acuerdo con Joseba. Yo cuando antes me he referido a los dos objetivos, al de ser un punto de encuentro a un nivel más amplio que lo que ha sido hasta ahora la declaración de Bayona, etcétera, de agentes, y luego ese emplazamiento, ¿no?, a moverse, a no hacer continuismo por parte del gobierno del Sena, eso es, tal como lo recoge la prensa, los dos objetivos que se establecieron por parte de los organizadores del acto. Es evidente de que ETA, aunque no aparezca en ninguno de esos dos directamente, es uno de los, digamos, a los que va dirigido lo que hoy va a ocurrir, o no sé si empezó ya, en el Sena, ¿no? En ese sentido es evidente. Y como es evidente, sin saber nada a priori, pero cuando uno analiza las cosas, y no hace falta haber pasado por la universidad para eso, dices, evidentemente ocurre lo de hoy, lo de Ayete, va para 4 años, y escasamente 2 semanas después hay un, por parte de ETA, el primer punto, ¡bum!, aceptado, el cese definitivo, ¿no? Entonces, cuando yo antes hablaba de lo de la generación espontánea, que nada ocurre así, siempre hay un calado, algo detrás de esto, lo organizo con este objetivo, y hay cosas que probablemente resulten luego, como en los días siguientes, como efecto o como consecuencia de lo que pasó hoy a la mañana en la sala está Víctor Hugo, por cierto, de la Asamblea Nacional. Hay cosas que van a salir que estaban ya previamente seguro, planificadas, y otras que igual sí realmente correspondan a ese intento hoy de forzar que determinados agentes, en este caso el gobierno de París, pues tenga una decisión propia respecto a la cuestión, ¿no? Entonces yo no sé si va a ir o puede ir en términos de pasos importantes en el desarme, o puede ir y en el sentido de la situación de las personas presas en el Estado francés, un acercamiento o no sé, pero es previsible que cuando, como decía Joseba, cuando estas cosas se organizan, no es decir, a ver qué pasa, ¿no? No es decir, tiro la bola y a ver. No, yo creo que hay cosas que ya, en buena lógica, deben estar elaboradas, deben estar ya consensuadas, y otras, pues que igual hay agentes, puede ser ETA por un lado, puede ser el gobierno francés por otro, que necesiten un punto de enganche, decir, bueno, he sido llamado a esto por parte del acto celebrado con personalidades de todo el mundo y tal, en la sala Víctor Hugo de la Asamblea Nacional, y entonces, bueno, pues yo me abro en este sentido para hacer esto, esto y esto, ¿no? Es decir, que yo creo que muchas veces en eso que se llama la política, así, vamos a decir entrecomillada, hay decisiones que igual ya están tomadas, pero que antes de llevarlas a la práctica, pues uno además puede aparecer hasta como más democrático, ¿no? He oído, he escuchado tal y entonces pum pum pum, ¿no? Entonces es difícil discernir desde fuera, ¿no? Qué parte es realmente la que está ya consensuada, qué parte es la que, en fin, la que puede corresponder a un impulso, ¿no? Motivado por el acto de hoy, ¿no? En cualquier caso, el propio acto de hoy, la Asamblea Nacional, hay que tener en cuenta, y a veces se mira mucho a Madrid, pero en este tema yo creo que por eso también es importante lo de hoy, si París deja de hacer el seguimiento que históricamente viene haciendo de Madrid en este tema, puede ayudar a un replanteamiento por parte también de Madrid, además en una situación preelectoral en la que es previsible que haya cambios importantes de cara a los próximos 4 años, ¿no? El hecho de lo que el otro día ocurrió, además con colaboración de la policía española y francesa en Iparralde, ¿no? En asunto de las armas, pues tiene toda la pinta también, insisto, lo que no hay generación espontánea, tiene toda la pinta de ser un tratar de boicotear o de llevar el foco hacia otro punto, ¿no? Teniendo en cuenta que una semana después iba a ocurrir lo de París hoy, ¿no? Entonces estas cosas es difícil ligarlas, pero es casi seguro que hay una liazón entre todo ello, ¿no?
Bueno, que París se desmarcase de Madrid, si eso ocurriese, propiciaría un escenario absolutamente novedoso y lleno de oportunidades, Joseba.
Bueno, yo no sé qué no sé qué condicionantes existen o de alguna manera qué signos se han denotado para demostrar que París, de la política que entiende París como parte de su política antiterrorista, etcétera, se vaya a desmarcar de nada que no esté haciendo, conociendo o viendo las últimas declaraciones de Manuel Valls, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que hay, por una parte, un planteamiento antiterrorista del gobierno francés, que yo creo que lo tiene muy claro, y ahí es una cuestión muy esto. Y después está el planteamiento político-territorial francés, que es diferente al del Estado español, y que, bueno, ahí se deben estar dando una serie de pasos. Evidentemente, el ligar una con la otra no es beneficioso para lo que nosotros llamamos la causa vasca, ¿no? Pero porque de por sí en Iparralde ya se está haciendo una labor que, bueno, los activos políticos de propio Iparralde son los que deben de generar ese movimiento y ese entorno, y ya lo están haciendo. Y, bueno, algunos representantes de esas pocas organizaciones descentralizadas que puedan existir en Francia con el nivel de autonomía que puedan tener, como puede ser el departamento o puede ser la región, etcétera, pues van a estar, ya sea la SER, etcétera, van a estar hoy en París, ¿no? Y participando como representantes del mismo, que eso siempre es positivo, sin duda alguna siempre es positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé qué tipo de... Francia, evidentemente, es un actor que él nunca ha querido ser actor, pero le ha tocado ser en algunas cuestiones, en el tema antiterrorista, sin duda alguna, y ahí, bueno, pues yo no sé si hay un pronunciamiento oficial, o va a haber, o alguien tiene la sospecha de que vaya a haberlo, ¿no? Porque en ese sentido yo no he visto que se hayan movido en un discurso diferente, por lo menos desde la perspectiva de lo que son los elementos gubernamentales oficiales. Ahora bien, que haya un proceso para que ya ETA desaparezca, eso Francia, sin duda alguna, cuando pase eso, ya se pronunciará. Hay un elemento, que es Pierre Roche, que también hoy va a participar y es uno de los activos, digamos, que de esta conferencia, que también estuvo en Ayete, y creo que seguramente su intervención sí marcará, de alguna manera, lo que, no sé si lo que debe de ser el planteamiento del gobierno francés, pero sí lo que a algunos les gustaría que fuera el nacimiento del gobierno francés. Y además lo digo porque lo dice un francés, no dicho desde fuera, ¿no? Por tanto, yo personalmente no tengo excesivos datos para poder pontificar, y aparte de que sería un alarde egocéntrico, del cual no lo voy a hacer, qué es lo que va a hacer el gobierno francés, ¿no? Por tanto, prefiero ser prudente y estar a la espera.
Bueno, ahí has dicho un dato, Joshua, que bueno, que refleja la postura del gobierno francés a lo largo de todas estas décadas con respecto al conflicto vasco, y ha sido su postura al respecto, la de desentenderse, como que no va con ellos, pero que la conferencia de hoy vaya a realizarse en la Asamblea Nacional Francesa en París, ya pone en duda esa postura histórica del gobierno francés. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, ese editorial que mencionabas tú, Iñaki, ese editorial, por ejemplo, de France Inter, de una de las emisoras públicas con mayor difusión en el Estado francés, un editorial, creo que se titulaba Proceso de Paz Vasco, la falsa valentía de la firmeza, en el que se censura la actitud de los estados y se les demanda valentía a los dos, a París y a Madrid, y eso dice la radio, una de las radios públicas francesas. Bueno, podríamos entender que de alguna manera se está allanando el terreno en ese sentido.
Sí, yo... a veces, bueno, históricamente París, sea quien sea el que haya gobernado, siempre ha dicho, cuando la pregunta de ETA y tal, es un asunto interno de España, ¿verdad? Ese seguidismo, asunto interno. Nosotros, lo que diga España. Pero luego se involucran en Siria, en Libia, en Chad, donde haga falta, ¿no? Esos parece que son internos también de Francia. En este caso hay elementos que lo que falta es, dice, ¿cómo, cuál es el puzzle, ¿no? ¿Qué piezas faltan? Pero hay cosas, ¿no? Algunas ha comentado Joseba, o lo que tú ahora mismo decías, John Mikel, ¿no? La radio pública francesa en el editorial, tengo aquí, la saqué en papel, y dice, concluye la editorial ayer, o antes de ayer, ¿no? Decía que el seguidismo da a París aires de firmeza contra el terrorismo, pero de hecho denota una falta de valentía, esa que es necesaria para un día cambiar de rumbo a fin de lograr verdaderamente la paz. Entonces, que esto lo diga la radio pública francesa en una editorial, pues dices, hombre, es a tenerlo en cuenta. Lo mismo que es a tener en cuenta el que se celebre la Asamblea Nacional, porque hace escasamente una semana, 10 días, un acto no similar, pero sí en la misma órbita, como era el de juntar a víctimas de diferentes violencias en el Congreso de los Diputados de Madrid, se echó para atrás y tuvo que hacerse en una iglesia, bueno, tuvo que hacerse, creo que...
En la sede de Comisión Sobre, bueno, en un local,
sí,
de Comisión Sobre.
En el Ernest Lluch, creo que era, ¿no? Este caso es Víctor Hugo, aquel fue Ernest Lluch, pero fuera de la Asamblea, por la pataleta de alguno. Entonces, el hecho de que se celebre dentro de la Asamblea Nacional, con presencia importante, porque ha comentado lo de Pierre José, ha comentado Joseba, pero yo tengo aquí hoy en Berría, viene esto, lo tengo aquí delante, lo que es el Egitaragua, el programa, y hay bastantes personas de lo que es la alta política francesa. Hay entre la gente presente, hay otras personas, están aquí los nombres, que han sido ministros o ministras en gobiernos de París, y es que el acto final, el último, el protocolario, va a ser de A.R. Bertie, el que fue primer ministro irlandés y que también estuvo en Nueva Yete, pero lo que es la declaración como tal final, 12:15, es de Serge Portelli, que es un juez de la corte de apelación, que se llama allí, de Versalles. Es decir, un juez de la judicatura, un juez de la corte de apelación de Versalles, que sea el que va a hacer la parte final, ¿no? La parte más ya pública, digamos, lo que va a permanecer durante un tiempo a nivel de medios de comunicación, pues yo creo que también son elementos importantes, ¿no? El sitio, la gente o parte de la gente que va a ver muy ligada a la política y a la judicatura francesa, entonces yo creo que sí, que hay elementos para sospechar que, bueno, que puede haber algún movimiento Estoy ahora pensando en el gobierno francés. No sé si es en el de facilitar el desarme o el de acabar con las medidas de excepcionalidad para los presos y presas que están en el Estado francés. En cualquier caso, cualquier movimiento en ese sentido puede ser una bofetada para el Partido Popular y un aviso para quien puede dentro de unos meses llegar al gobierno del Estado español, ¿no? Tenga una digamos, una apertura de mente diferente para acabar con la excepcionalidad y para enfocar las cosas de frente, ¿no?
Bien, bueno, llegados a este punto, que nos quedan 5 minutos para las 9, Joseba, no sé si quieres añadir algo más, si no... Joseba.
Bueno, no, en esta cuestión...
Brevemente,
no,
porque para terminar... Brevemente.
No, bueno, pues vamos a dejarlo, a ver qué es lo que ocurre y después ya tendremos opción de
la próxima semana.
A posteriori.
Eso es. Bueno, pues si os parece, ya para terminar, un último punto de debate o de reflexión. Directamente, Gasteiz, ¿qué va a hacer el PNV? ¿Qué va a pasar al final, Joseba?
Pues no sé lo que va a hacer el PNV, solo tiene que decir la Araba Buru-Batzar y después lo que sí sabemos es que el PNV ha dicho dos cosas. Uno, que están las puertas abiertas hasta el sábado mínimamente y que hay dos cosas claras. Evidentemente el PNV también quiere otra política para Gasteiz. Evidentemente al PNV tampoco le gusta la política de Maroto. Maroto ha ganado en Gasteiz. Bien, ante esas situaciones y ante las ofertas que ha habido, evidentemente, lo que el PNV ha dicho es sí, pero no voy a desvestir un santo para vestir otro. Es decir, no me voy a quedar colgado de la brocha en la Diputación de Álava por una operación que le convierta, porque la oferta de Sortu ha sido clara de que el candidato sería Gorka Urtaran para la alcaldía de Gasteiz. Evidentemente es muy importante, pero tiene que valorar lo que le supone también a expensas de quién estar y con qué compromisos para después gestionar o no gestionar la Diputación de Álava en base a los acuerdos que se lleguen, porque aquí nadie ha apuntado a sí mismo. Y gratuitos regalos no los hace nadie. Ni el PNV, ni Bildu, ni el PP, ni nadie, ¿no? Por lo tanto, hay que analizar el mapa y el panorama político en su globalidad, en este caso en la globalidad de Araba, incluida las seis, por supuesto, ¿no? Si el PNV no tuviera claro, es decir, si no estuviera, entre comillas, interesado en que esa opción pudiera salir adelante, no se seguiría negociando, ya se hubiera roto y ya se hubiera dicho desde un principio que eso no interesa, ¿no? En el momento en que se dice que se sigue abierto por parte tanto del PNV como por parte de Bildu, pero con esas, no son condicionantes, pero sí son evidentemente es en realidad de situación. Esto es así y este es el problema. Y es muy interesante la Diputación de, el Ayuntamiento de Gasteiz, pero es que el PNV decía ayer, creo que era Ramiro González, hemos ganado en Álava y no vamos a querer perder Álava. Por tanto, esa es la situación y yo creo que en los días de hoy y de mañana pues culminará las negociaciones,
sí o sí.
No negociaciones, ¿no?
Sí o sí, no queda claro. Otra. Iñaki.
Sí, bueno, yo aquí creo que es un ejemplo, ¿no? Lo de Gasteiz, se ha focalizado ahí el tema, yo creo que hay motivo suficiente, ¿no? Por lo que ha supuesto Maroto en los últimos tiempos, ¿no? En Vitoria-Gasteiz y el PP en general, ¿no? Pero creo que también aquí hay puede ser un ejemplo de cosas que están cambiando la forma de entender y de hacer la política, ¿no? Evidentemente se tiene que acabar con aquello de cambio de cromos, los regalos que decía Joseba, ¿no? No puedo decir yo te doy esto y tú me das allí, eso ya creo que seguirá durante un tiempo, pero yo creo que hay todo un empuje, un impulso, y este igual sí que viene por generación espontánea, ¿no? Lo que está pasando de nuevas formaciones, nuevas agrupaciones, que igual son cosas que al fin y al cabo surgen pues por malestares que se han creado, por eso de los partidos de siempre, ¿no? Aunque haya diferencias entre ellos, obviamente. Entonces yo creo que son cosas a tener en cuenta. Es verdad que en Gasteiz uno mira los datos y dice la primera fuerza, el 30% de los datos, de los votos, pues el Partido Popular dice sí, pero el 70% no, de la gente que ha votado. Y es que además con una cuestión, no es una cuestión de decir 30 y 70, es que en toda la campaña, todas las formaciones políticas, quitando el Partido Popular, se han posicionado a favor del cambio. O sea, a pesar de las diferencias que puede haber entre PNV y H. Bildu, entre Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, lo que quieras, pero todos han tenido un esto en común y además incluso con un apoyo o sustentado o en lo que son los movimientos sociales, lo de Gora-Gasteiz o el comunicado que el otro día personas, entre ellas también pues del entorno del Partido Nacionalista Vasco, incluso creo que ahora también se ha sumado el que fue alcalde de Gasteiz, Patxi Lazcoz, donde pedían, donde decían que Maroto no tiene credibilidad, el último intento de Maroto de esa apuesta ética y tal, que no tiene credibilidad, dice. Entonces, creo que democráticamente dices, a ver, tu primera fuerza, sí, pero es que todos los demás hemos coincidido con las diferencias en otras cuestiones, pero hemos coincidido en la necesidad de que no se puede gobernar una ciudad. Y en ese sentido, yo creo que la cuestión ahora, sea quien sea, y a mí el hecho de que H. Bildu, siendo la segunda fuerza, pues esté dispuesta a apoyarme, me parece importante, porque lo que hay que buscar ahora es gestionar encuentros y desencuentros y hacer una ciudad abierta, y por eso creo que eso supone un desafío importante para toda la gente que se implique en ese cambio, ¿no? ¿Cómo se hacen otras políticas? Gestionando encuentros y desencuentros.
Bien, bueno, pues por hoy aquí lo vamos a dejar, que nos han dado las 9 en punto de la mañana. Iñaki Antigüedad, Joseba Agirretxea, eskerrik asko, eta torren astearte.
Urrengo bat erarte.
Bai, zuei, agur.